Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. Bueno, como habéis podido leer en el titular, hoy nos vamos a dedicar al mundo de los sueños. Espero que no para dormiros. Bueno, el humor malo ya lo sabéis, que también es una de las marcas de Podcalyptus. Bueno, en cualquier caso, este fascinante tema no lo voy a abordar desde una perspectiva más médica o científica, es decir, bueno, qué se produce bioquímicamente en nuestro cerebro, ¿no?, cuando soñamos. No, hoy voy a hacer una aproximación cultural, es decir, qué obras que no son muy conocidas, que a mí me parece que así es, han explicado, han abordado de una forma ejemplar este tema como símbolo, ¿no?, de diferentes enfoques que el ser humano ha tenido con respecto a los sueños y, bueno, qué interpretación se le ha dado al mundo de los sueños a lo largo de la historia. Yo creo que es un tema fascinante que a mí me gusta bastante indagar en él y leer sobre él, también obras antiguas. Al final, el cómo pensábamos también indica el cómo pensamos en la actualidad y, de hecho, el recurrir a autores antiguos en muchas ocasiones, si han sido olvidados, pues incluso a científicos contemporáneos les ha ayudado a encontrar un enfoque que haga una aproximación más certera al tema que investigan. No digo que este tenga por qué ser el caso, ni mucho menos, pero en definitiva el conocer el pasado en el ámbito del pensamiento y más en un tema tan interesante como este, yo creo que resulta de un interés cultural bastante potente, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, para no aburriros y por lo tanto dormiros, como señalaba al principio de esta introducción, pues bueno, vamos a introducir la sintonía. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Sueña Skynet? Bueno, pues no lo sé, pero en definitiva de lo que se trata es de enternecer a Skynet por si acaso.
Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Bueno, amigos y amigas, aquí estoy de vuelta. Vamos a hacer ese recorrido que os prometía por los sueños, ese recorrido onírico. Venga, pues vamos a empezar nada más y nada menos que en el tercer milenio antes de Cristo, un poco ahí en los albores de la humanidad. Bueno, era una época en la que, como describen libros que aquí alguna vez os hemos recomendado por Podcalyptus, como el del pensamiento prefilosófico de Frankfurt y Jacobsen, bueno, pues en esa época el pensamiento mítico era el que dominaba en la cosmovisión de los seres humanos. Y en este tipo de pensamiento, para estos autores, todo es un tú. No existe el ello. Por lo tanto, en gran medida, el hombre, al considerarse en su papel de siervo, está un poco perdido, ¿no? Porque Bueno, ¿qué quieren los dioses de mí? También en otros programas os comentábamos que, por ejemplo, en la tradición mesopotámica, pues nosotros hemos nacido de la sangre de un demonio, de Kingu. Tenemos ese pecado original que luego ya sabéis muy bien que se va a, que va a permear en otras tradiciones como la judeocristiana y que en definitiva, bueno, como seres pecaminosos que somos, en definitiva tenemos que intentar saber qué quieren los dioses de nosotros. Si no, pues bueno, nos vamos a enfadar y eso no tiende a ser bueno. Pues en cualquier caso, claro, hay que tratar por esto de conocer la voluntad divina y por eso el prestigio de las artes mánticas, de las artes adivinatorias, ha tenido un gran prestigio desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ha sido, en ese sentido, hay muchas, ya lo sabéis también, mucho tipo de formas de aproximarse a la adivinación que han conocido prestigio en determinados momentos. Una que casi siempre ha estado ahí, pues ya lo podéis intuir, es la interpretación de los sueños. Bueno, pues en ese sentido, una de las más antiguas pistas que conocemos de esto son los escritos que se refieren al rey Gudea de Ur. Que, bueno, pues este hombre estaba preocupado por un sueño que no sabía interpretar. Aparecían seres inmensos, aparecían animales salvajes como leones, aparecían objetos extraños como cuentas de lapislázuli. Bueno, y claro, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues los adivinos de su reino le señalan que, bueno, pues todos estos sueños implicaban que lo que debía de hacer era construir un templo para el dios Ningirsu. Bueno, pues está el sueño de Gudea. De hecho, Gudea es, animo a que vayáis a internet a buscar alguna estatua suya porque hay objetos arqueológicos referidos a Gudea que son muy interesantes. Algunos, bueno, también se ha debatido, ¿no?, sobre su cronología, etcétera, pero una de las figuras más conocidas, muy bella, es una figura de alabastro que creo recordar está en el Museo de Detroit y la verdad es que es muy interesante también observar estos objetos artísticos. Bueno, pues autores como los que os comentaba, como Jacobsen, por ejemplo, vienen a decir que Ensi, que era el título que recibía el rey de esa zona en esa época, no dejaba de ser una especie de administrador de las posesiones del dios. En este sentido también es muy interesante observar las diferencias entre unas culturas y otras, porque si por ejemplo observamos la cultura egipcia, en la cual el propio faraón en sí mismo era considerado un dios, pues podemos observar esa plasmación plástica en las representaciones, ¿no? El faraón siempre aparece como una figura muchísimo más grande que el resto de seres humanos. En el mundo mesopotamio no, el rey no es un dios, es, como dice Jacobsen, un administrador y por lo tanto tiene que estar preocupado sobre qué le manda el jefe, sobre qué le manda el dios y como señaló los sueños son una de esas formas de averiguarlo. Ya os digo, él no es un dios y los sueños son vías para conocer esa voluntad divina. Claro, es una transacción con el tú que os comento. En definitiva, al estar rodeado por voluntades, en muchos casos más poderosas que las nuestras, bueno, pues hay una transacción. Si tú haces lo que esas voluntades quieren, te recompensan. En el caso de Gudea, bueno, pues el dios Ningirsu lo que le ofrecía para su reino era una lluvia fértil y próspera, algo que no era ninguna tontería, desde luego en esa época. Bueno, gran parte de estas tradiciones luego van a ir trasladándose, por ejemplo, a un mundo del que somos en gran medida herederos, como es el mundo de la Grecia clásica. Y también tenemos innumerables ejemplos de los sueños como formas de averiguar esa voluntad divina que es tan importante, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, se ha señalado a Dicearco de Mesina, que hablaba de, bueno, efectivamente, el sueño como una forma de adivinación. Uno de los autores que más ha llegado a nosotros, Aristóteles, pues se muestra escéptico y bastante clasista con este tema, porque dice que efectivamente de producirse los sueños premonitorios tendrían que ser obra divina. Pero él sospecha porque sobre todo se le aparecen a gente del común. Y entonces, claro, no se le debería de presentar sobre todo a la gente más sabia. Bueno, pues Aristóteles, ya os digo que aquí se presenta un poco clasista. Pero en definitiva, si los dioses existieran o existían o existen o existirán o quién sabe, bueno, pues no se les tendría que aparecer sus mensajes a todo el mundo, no solamente a los poderosos, sino también a la gente del común. Pero bueno, esta era la opinión de Aristóteles. Quería hacer también un alto en el camino de Grecia con otro autor que veo especialmente interesante. También es cierto porque, claro, hay muchos de estos autores que debido a que no han interesado a las formas de pensamiento posteriores, en gran medida en Europa la corriente de pensamiento judeocristiana, bueno, pues esta corriente de pensamiento no se ha preocupado por conservarlos. De hecho, también nos hemos comentado en algunos otros programas cómo los soportes físicos de textos eran muy caros y por eso había que borrarlos o eso entendían los custodios de la cultura, pues para hablar de lo que a ellos les interesaba, ¿no? Pues como vidas de santos, etcétera. Son los famosos palimpsestos. Y gracias a alguna vez ha habido suerte y gracias a que las técnicas de indagar en los soportes antiguos, en papiros, pergaminos, pues bueno, hemos podido ver que había escrito sobre, bueno, mejor dicho, bajo los textos que posteriormente han sido escritos en soportes antiguos. Pero claro, muchísimo se ha perdido, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Parménides de Elea, un autor que se tiende a situar en el siglo VI antes de Cristo, que solamente escribió una obra en forma de poema épico, pero que los fragmentos que nos han llegado son bastante interesantes. Bueno, él, como era frecuente también en autores de este tipo, hablaba de que, bueno, su obra venía a ser una revelación divina y que determinaba, por un lado, dos vías, o que le ayudaba a establecer dos vías de pensamiento. Una, la de la opinión de los seres humanos, más falible, sujeta a corrupción, y la vía de lo que es, que él calificaba de lo homogéneo, inmóvil y perfecto, es decir, la vía de lo divino, un poco también en el sentido del mundo de las ideas platónico. Bueno, pues ha habido algún autor, en concreto el filósofo Peter Kingsley, que, bueno, ha hecho algunos ensayos un tanto polémicos con respecto a Parménides, y tenga razón o no, lo cierto es que sí que me parece una aproximación bastante interesante porque nos permite observar también la comprensión del mundo de los sueños que en muchos casos tenían los antiguos. Bueno, para Kingsley, Parménides vendría a ser un iatromantis, que es la palabra que definía a especie de sanador, chamán, lo podríamos calificar. Estando en contacto con el mundo de los espíritus, bueno, pues podría sanar, prever el futuro, todo este tipo de cuestiones. ¿Y cómo lo habría hecho Parménides, según Kingsley? Ya decimos que, bueno, ha escrito, yo de hecho leí hace unos años la traducción al castellano que en la cual Kingsley defendía su tesis, y ya digo que muchos autores, la mayoría de hecho, no coinciden con él, pero a mí me parece una aproximación bastante interesante. Bueno, pues según Kingsley, Parménides, esta labor de iatromantis lo haría a través de la práctica sagrada, de la incubación. ¿En qué consiste la incubación? Bueno, pues la incubación era un rito que se conocía en la Grecia clásica, por supuesto. Es difícil también rastrearlo, pero también hay autores que piensan que vendría probablemente de Asia. No se sabe con exactitud. La cuestión es que sí que es cierto que en multitud de culturas diferentes ha estado presente. Incluso hay gente que lo practica en la actualidad como rito. Bueno, de lo que se trata es de dormir en un lugar sagrado con el objetivo de recibir un sueño inspirado. bueno, lugares sagrados en muchas ocasiones podían ser templos, como por ejemplo un dios que se solía relacionar con este tipo de cuestiones es el dios Asclepio, ahora os hablaré un poquito de él. Bueno, pues por ejemplo con templos relacionados con Asclepio o con cuevas que también, claro, desde la antigüedad han sido relacionadas con el mundo de los espíritus, con el inframundo, etcétera. Es una tradición que también ha pasado a la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Reyes se dice que Salomón fue a Gabeón, donde el Señor se le apareció en un sueño por la noche. Esto de dormir en un lugar sagrado para recibir inspiración. Bueno, pues Kingsley precisamente señala que, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que es un ritual que se puede rastrear precisamente en Oriente, que de ahí pasaría a la Grecia clásica, y de ahí al resto de Occidente, donde se reflejaría en cultos, como señalaba, al dios Asclepio, que el dios Asclepio es el posterior Esculapio de los romanos. Los romanos, que ya sabéis que fueron una cultura muy sincrética y fueron cogiendo, bueno, pues elementos de otras culturas que fueron, bueno, haciendo suyas, ¿no? Y en ese sentido también es muy interesante el culto al dios Asclepio o Esculapio, porque era el dios de la medicina, hasta el punto de que se comenta que, bueno, era tan buen sanador, tan buen médico, que llegó a adquirir el conocimiento de cómo resucitar a los muertos. Algo que provocó la ira de Zeus, que por otro lado también era un dios bastante propenso a ello. En este caso tal vez podía tener algo de razón. Claro, como se cargaba Zeus a la gente, pues con un rayo se cargó a Asclepio, según algunas tradiciones, precisamente por el hecho de que, bueno, pues este conocimiento trastocaría el orden natural de las cosas, ¿no? Bueno, no solamente en el mundo cristiano a través de la cultura romana, es algo que iría permeando, ¿no? Sino que también en otro tipo de culturas, pues por ejemplo la islámica, hay variantes de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en esta cultura se relacionaría con lo que se denomina istikara, una oración para recibir en el sueño la solución o respuesta a problemas. Ya veis que seguimos con el sueño, una forma de recibir respuestas, ¿no? De los dioses o de Dios o de las fuerzas que están a nuestro alrededor que se podrían comunicar con nosotros a través de este tipo de prácticas relacionadas con el sueño. Bueno, en cualquier caso, por ser el sueño un estado de conciencia más cercano a la divinidad, se ha llegado a plantear, ¿no?, que en el momento de los sueños, precisamente por todo lo que os estoy comentando, existirá incluso una unión con un dios o una diosa. En las diferentes tradiciones, esto incluso, pues claro, ya podéis imaginar que no ha estado carente de peligros. La cercanía con la divinidad normalmente, bueno, puede ser peligrosa para los mortales si vemos las leyendas y las tradiciones antiguas, ¿no? Y también ha habido un reflejo de que, claro, como es un estado especial de comunicación o comunión con un mundo espiritual, bueno, pues en esos estados de conciencia tan particulares puede haber espíritus malignos, ¿no? ¿Por qué no? En ese sentido, claro, el sueño puede ser peligroso. Ya sabéis perfectamente que en ese sentido se podría enmarcar la tradición de los íncubos, de los súcubos, ¿no? De estos espíritus o demonios, dependiendo de la tradición cultural, que vienen en sueños a hacernos, entre comillas, perrerías. Y bueno, en ocasiones también relacionadas con lo sexual, y tener prácticas sexuales con los dioses o con las diosas también era algo que tenía muchos peligros. Bueno, esta cuestión, de hecho, ha quedado reflejada en un elemento muy concreto del sueño. Concretamente, y valga la redundancia, en el nombre que reciben las pesadillas, ¿no? En los diferentes idiomas, por ejemplo. En los idiomas que yo conozco un poquito, por ejemplo, bueno, pues en el inglés, nightmare. Bueno, pues claro, los lingüistas también han tenido cierto debate con respecto a esto, porque, bueno, parece ser ahora el consenso más extendido es que mer hace referencia a un tipo de espíritu que atormenta al dormir. También ha habido debate con respecto, porque es una palabra anglosajona antigua que se puede referir a las yeguas, y de hecho, bueno, por ejemplo, y es probable que lo conozcáis, uno de los cuadros más famosos con respecto a las pesadillas es el de Heinrich Füssli, La pesadilla, en el cual aparece un caballo o una yegua. No sabemos si, bueno, porque Füssli, bueno, cogió esta vertiente de la palabra, ¿no? De mer como yegua, caballo, si se equivocó o si, bueno, tal vez haya un significado oculto ahí. En fin, en cualquier caso, si no lo conocéis, la observación del cuadro es más que interesante. Bueno, y además este tipo de espíritu, que precisamente lo refleja muy bien este cuadro, atormenta al dormir muchas veces sentándose sobre nosotros, ¿no? Claro, haciendo peso, la pesadilla. Bueno, en alemán, por ejemplo, la palabra para pesadilla es Albtraum. La división de la palabra es en Alp y Traum, porque Traum es sueño. Alp haría referencia, según los lingüistas también, a Alben, que serían los seres que también molestan, como señalo, concretamente sentándose en el pecho de los durmientes, los que están soñando. Es decir, el verbo Traumen, soñar en alemán. Kosmar en ruso también haría referencia precisamente a este tipo de seres que os comento. De hecho, mar también es, veis que es la misma raíz que en el inglés y que en francés, por ejemplo, cauchemar. En italiano es interesante también porque a la pesadilla directamente se la llama incubo. O sea que ya precisamente más relacionada con estos espíritus malignos que os señalo, no puede ser más evidente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como os comento, en el arte los ejemplos son inabarcables. Os comentaba el cuadro de Füssli, la pesadilla, de la cual el autor precisamente, aunque la primera es de 1781, hizo varias versiones. Ya yéndonos aquí a la cultura popular más actual, ¿no? Pues, un ejemplo clarísimo de obra u obras referidas a las pesadillas es, pues claro, Pesadilla en Elm Street, de 1984, por Wes Craven, que, bueno, es, de hecho, bueno, desgraciadamente fallecido, pero un director muy interesante también. Él señalaba que una de sus influencias fueron la de algunas muertes que se produjeron mientras dormían de algunas personas de la etnia Hmong, que, bueno, podéis identificar también a gente de esta etnia por la película Gran Torino de Clint Eastwood, ese viejo gruñón en el porche, ¿no? Sus vecinos, con los que acaba entablando amistad, bueno, pues pertenecen precisamente a esta cultura. Wes Craven se vio impactado por el hecho de, bueno, de que esto pudiera producirse y, en fin, es uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que fueron inspiración para esta película. Bueno, hay que esperar para encontrar otros enfoques relacionados con el mundo de los espíritus, del tú, ¿no? Que os comento desde el comienzo de este programa. Bueno, pues por ejemplo, poco a poco, y aunque ya os digo que este programa no quiere adentrarse en una perspectiva médica o científica del mundo de los sueños, pero claro, fue muy importante el cambio de enfoque a través de la moderna psicología o de la moderna psiquiatría, ¿no? Claro, muy conocido es Freud, para quien los deseos reprimidos, bueno, pues tendrían su reflejo, ya lo sabéis, en el mundo de los sueños. Pero claro, particularmente interesante es el autor, también, bueno, que tuvo una relación un poco peculiar con Freud, pero desde luego bastante más interesante que él, en mi opinión, que fue Carl Gustav Jung. Por ejemplo, en un libro que estoy ahora mismo sujetando, que es Archetyp und Unbewusstes, arquetipo e inconsciente. Bueno, Jung da un paso más que Freud y además en una teoría que, bueno, por supuesto no está totalmente aceptada por el ámbito científico actual. Bueno, para Jung, por supuesto, los sueños podrían ser reflejo de un inconsciente individual, por supuestísimo. Pero junto a otras experiencias como las visiones o los trances, para Jung los sueños podrían ser también vías de unión con un inconsciente colectivo. Ojito aquí, porque efectivamente el señor Jung da un cambio aquí de perspectiva de lo más interesante. Bueno, pues para este autor, este inconsciente colectivo se reflejaría, ya lo sabéis muchos de vosotros, en arquetipos cuyos ecos pueden incluso tener manifestaciones físicas. Es decir, ese inconsciente colectivo puede ser tan potente y sus reflejos pueden incluso introducirse en nuestro mundo cartesiano, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, aquí Jung, y ya digo que da ejemplos muy interesantes en esta obra, bueno, él habla de las sincronicidades, ¿no? Como reflejo de ese inconsciente colectivo. Al final, si entramos en comunión con ese inconsciente colectivo y, por lo tanto, con otras individualidades a través del mismo, bueno, pues, cuestiones como casualidades de estas absurdas, para Jung, bueno, aquí es donde habría que rascar. Y además, en el tema que nos ocupa, estos ecos en los sueños, estos ecos del inconsciente colectivo y de sus arquetipos, se reflejarían en figuras como, bueno, que él bautizó como la sombra, el niño, el sabio, la bruja, el cazador. Representaciones que, por ejemplo, en esta obra, ya digo que si no la habéis leído, pues es una obra fascinante, más allá de que se esté de acuerdo o no con Jung. Pero la verdad es que, bueno, para ampliar un poco el enfoque de los aspectos sociales también, porque claro, el inconsciente colectivo es cierto que, sobre todo, bueno, además entendido, malentendido, en ocasiones muy bien entendido por diferentes ámbitos más outsider, ¿no? Pero difícilmente demostrable en un laboratorio, ya cada uno que piense lo que quiera, pero también desde el plano social esta obra de Jung es muy importante, porque es menos conocido, y aunque no es el tema que nos ocupa, el consciente colectivo, no el inconsciente colectivo, sino el consciente colectivo, es decir, cómo la sociedad nos enseña a pensar. Y por lo tanto estar prevenidos, tener espíritu crítico con respecto a los mensajes que nos llegan de los poderes, de lo que tiene que ser correcto o incorrecto, etcétera. Bueno, ya veis por dónde voy, ¿no? En ese sentido también esta obra es muy interesante, si no os interesa tanto el mundo más inaprensible, ¿no?, de Jung, pero que a mí también lo cierto es que me resulta fascinante. Y en ese sentido, no solamente Jung, yo voy a dar otra vuelta de tuerca dando aquí cabida a un autor que yo creo que va a haber personas que van a decir, pero bueno, ¿qué hace este señor aquí? Pero lo que hablamos en el mundo de la cultura no deja de ser muy interesante. En otras ocasiones os he hablado, por ejemplo, de Whitley Strieber con su obra Comunión. Él narra esa historia diciendo que es algo que le ha ocurrido durante años como algo real. Él dice que era abducido. En algunas ocasiones sí que ha utilizado la palabra extraterrestre, en otras ocasiones él ha dicho que se confunde al determinar tanto las figuras que le producían esa experiencia, pero en cualquier caso, al margen de lo que pensemos de ello, la obra Comunión ha sido tan importante hasta el punto de que hay mucha gente que piensa que obras como, por ejemplo, Expediente X no existirían sin la obra de Jung. Yo probablemente añadiría alguna más, como El viaje interrumpido, que también marcó muchísimo en Estados Unidos, pero en cualquier caso Comunión, El viaje interrumpido, etcétera, fueron obras que marcaron tanto que también tuvieron su plasmación en la cultura popular a través de estas series y películas que acabaron siendo tan famosas. Entonces, en esa aproximación también son muy interesantes para mí. En cualquier caso, y más allá de todo esto, ahora me refiero al autor sueco Fredrik Jürgensson, tal vez algunos ya os suene el nombre, que, bueno, fue músico, fue documentalista, pero ha pasado también a la cultura popular como el padre de las psicofonías. Bueno, el problema con la obra de Jürgensson es que solamente escribió al respecto de las psicofonías dos libros. Los dos libros están, por supuesto, en sueco. Solamente uno de ellos tiene traducción al inglés, una traducción de los años 60 descatalogadísima. Yo no he podido encontrar por ningún sitio. Sí que un amigo me ha dicho que miraría a ver si, porque es bastante hacha en estos temas, a ver si encuentra, bueno, alguna copia por ahí, pero yo de momento no he encontrado nada. Y la otra obra que escribió al respecto, al margen del sueco, también tiene solamente una traducción muy antigua al alemán, aunque hubo varias ediciones, pero ya todas ellas son muy antiguas. Bueno, pues claro, normalmente cuando se habla de Jürgensson, bueno, pues claro, precisamente por esta historia editorial se suele hablar de él un poco indirectamente, ¿no? Y claro, se acaban convirtiendo lugares comunes que no son exactamente, claro, como sabes, yendo a la obra original. Pero bueno, en este caso, como aquí en la Fortaleza Secreta somos así de frikis, bueno, pues tenemos precisamente una de las copias del libro de Fredrik Jürgensson que me pude encontrar por ahí en fin, ya no me acuerdo cómo me hice exactamente con este libro, ya lo tengo hace muchos años, pero sí, es precisamente la obra que solamente tiene traducción al alemán. Sprechfunk mit Verstorbenen. Bueno, conversaciones con los muertos. Bueno, y Funk referidas no a una forma electrónica en el sentido de, bueno, a través de psicofonías, etcétera. Bueno, ¿por qué traigo a Fredrik Jürgensson a este programa? Bueno, pues porque en el tema de los sueños es interesante por dos motivos, ¿no? Porque él, ya digo, y aunque nos lo tomemos como obra de ficción, Jürgensson, o no, que lo que hablamos es que aquí cada uno al final tiene que encontrar sus enfoques. Bueno, pues Jürgensson hablaba del tema de los sueños desde una perspectiva que yo creo que es bastante interesante con respecto a lo que os estoy comentando hoy, por lo menos a ideas que se han dejado transmitir en la cultura, ¿no? Bueno, pues en sus conversaciones a través de psicofonías con los que estaban al otro lado, él consideraba que era un error y que de hecho así se lo transmitían esas voces, considerarlos como muertos, porque ellos consideraban o consideran que están vivos. Bueno, en el mundo de los sueños, Jürgensson nos señala dos cuestiones en esta obra que en definitiva es bastante desconocido. Bueno, pues que tras morir pasas un tiempo, entre comillas, dormido, hasta alcanzar la iluminación que te permite un despertar en otro lado. Esto me parece muy interesante porque, claro, Jürgensson escribió estos libros hace muchísimos años y, bueno, estas ideas, en un momento determinado, bueno, pues estas teorías de Jürgensson tuvieron cierto eco, él tuvo numerosas entrevistas, bueno, se han hecho reportajes con respecto a su figura, etcétera, aunque ya digo que sea tan difícil abordar sus obras originales. Pero claro, esto es una idea que luego ha sido o ha estado muy vinculada a la cultura popular, claro. El sexto sentido, ¿no? Bueno, pues claro, ese darte cuenta de que has fallecido, ¿no? En definitiva, hasta que llegara ese momento, según esta aproximación, pues estarías dormido. Es un poco lo que nos señala Jürgensson en este aspecto, o en cierta forma, ¿no? Y claro, el sexto sentido es probablemente una de las obras más conocidas a este respecto, pero ha habido muchas, muchas más. Incluso ha habido un sexto sentido exploitation, si me permite la expresión, ¿no? Por aquí también tengo una película que se titula Instituto Sangriento, que bueno, yo creo que puede ser bastante divertida verla y que no deja de ser una explotación de esta obra tan famosa de Shyamalan, ¿no? Incluso también en ese sexto sentido explotación hemos tenido obras españolas como por ejemplo El arte de morir, que bueno, también ya digo que es interesante viéndola en esta corriente cultural, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cosas que nos decía Jürgenson con respecto a, al tema de los sueños en esta obra, que él no la escribió señalándola como, como ficción, y en otro aspecto él decía que en sueños se puede alcanzar en algunas ocasiones visiones del otro lado, ¿no? A través de, bueno, cuando estás durmiendo y estás soñando, algunas de las visiones que quedan reflejadas en tu mente no dejarían de ser, bueno, pues visiones de ese otro lado que espera cuando alguien ha fallecido, según Jürgenson nos cuenta en este libro. Y bueno, pues en ese sentido, claro, pues también el mundo de los sueños como forma de trasladarse a otros lugares distantes, desconocidos, incluso el de la propia, el que está al otro lado de la propia muerte, pues en definitiva, bueno, pues también es un eco cultural interesante, ¿no? Por ejemplo, recordemos el libro Una princesa de Marte, que comienza la saga del héroe John Carter, que John Carter no se desplaza a Marte en una nave espacial. Y es muy gracioso porque yo, por ejemplo, aquí también tengo un antiguo libro de Una princesa de Marte. En la portada aparece una nave espacial y una señora rubia. Y la princesa de Marte ni es rubia ni es una historia en la que aparezcan naves espaciales. John Carter se traslada a Marte quedándose dormido precisamente en una cueva. ¿Os acordáis de esto que os comentaba de la incubación, ¿no? De dormir en cuevas para que pasen cosas? Bueno, pues esta es la trama, en este caso sí presentada como ficción, de Una princesa de Marte. Bueno, más cositas, un poquito ya para concluir. Tampoco, claro, es que ya sabéis que es un tema que podría ser inabarcable, pero como la mayoría de los temas en Podcalyptus, bueno, pues como una invitación, ¿no?, a saber más, y si vosotros tenéis alguna sugerencia de obra que con respecto a este tema os resulte interesante, bueno, pues siempre nos lo podéis comentar en nuestros comentarios de iVoox o en nuestro muro de Facebook, que serán, ya lo sabéis, muy bien recibidas. Bueno, pues con el mundo de los sueños, a mí también me resulta muy interesante, claro, el arte barroco. Arte barroco. Esto lo hemos hablado también alguna vez cuando hemos hablado de David Lynch, porque la estética barroca, y esto es una teoría que ya señalaba, por ejemplo, en el último programa que le dedicamos a David Lynch, un programa que me lo pasé muy bien grabándolo con el grandísimo almirante Stargazer, un verdadero crack y muy, muy fan de David Lynch. Bueno, pues, bueno, esto es una teoría que yo tengo, que David Lynch sí que se ve atraído en cierta forma por el arte barroco, aunque lo que representa en sus películas sea distinto a lo que pretendía, al mensaje que pretendía dar el arte barroco. Pero en cualquier caso, aunque sea en la forma y también en el ámbito de los sueños, sí que hay una comunicación, por ejemplo, entre este autor y este estilo artístico, ¿no? Bueno, en definitiva, ya lo comentaba en ese programa, es un arte que nace bajo el seno de la Contrarreforma, porque, bueno, pues los diferentes reformistas, Lutero probablemente sea el más famoso, aunque no fue el único, ni el más radical, ni mucho menos, incluso se puede considerar que Lutero en algunos aspectos fue bastante conservador, pero bueno, en gran medida, gran parte de la teoría de la reforma o del mundo protestante venía a alzarse contra lo que consideraban injusticias de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces el arte barroco, que ya os digo que nace bajo ese paraguas de la Contrarreforma, un poco el armazón ideológico del que se envuelve el catolicismo para defenderse de estas nuevas doctrinas, bueno, pues lo que trataba de decirnos es que no debemos preocuparnos por las injusticias de este mundo, ¿no? En definitiva, estamos aquí de paso y esto es un tránsito y entonces es una especie de sueño hasta alcanzar el mundo verdadero, que es el mundo del reino de los cielos. Bueno, en este sentido, claro, se puede enmarcar uno de los poemas más famosos, que ya sabéis, es el de Calderón de la Barca, que, bueno, dice, bueno, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Aquí estamos de paso, en fin. Bueno, en el mundo plástico, claro, el arte barroco se caracteriza, pues, bueno, pues lo antiarmónico, ¿no? Es decir, mezclar líneas rectas con curvas, rupturas del espacio, dejar huecos en las formas arquitectónicas. Claro, en un retablo barroco es una gran representación teatral. Los retablos barrocos en muchísimas ocasiones tienen reflejados unos cortinajes que nos están indicando, veis, cuando os asomáis por las cortinas, vais a ver el mundo verdadero, el mundo que no es de los sueños, que es en el que estáis vosotros ahora mismo, y es el mundo de Dios, al que llegaréis si nos hacéis caso. Bueno, pues en el cine, por ejemplo, de David Lynch, yo creo que esta estética está muy presente, ¿no? David Lynch, ya lo sabéis también, bueno, pues el mundo de la cortina roja, el mundo de los ángulos rectos, por ejemplo, en esas baldosas que ya estaban presentes en obras como Cabeza Borradora, pero que se van a repetir en Twin Peaks, por ejemplo. Bueno, pues claro, al final, veis, está interconectado los artistas que tratan de reflejarnos que hay algo más de lo que nos rodea, bueno, pues se apoya muchas veces en el aspecto de intentar hacernos pensar, ver o creer que estamos en un mundo de sueños en el cual podemos despertarnos en cualquier momento. Bueno, esto ya os digo, ha tenido reflejos innumerables, sería imposible señalar aquí todos ellos. En definitiva, pues eso, desde la antigüedad un poquito hasta el presente, hasta por ejemplo el cine de David Lynch, cual me considero también muy admirador, bueno, pues ya habéis visto que el mundo onírico ha estado muy presente en la cultura, más allá de las explicaciones más punteras actuales en el mundo de la ciencia. Ya veis que ha habido diferentes aproximaciones, pero que el mundo de los sueños siempre se ha considerado como algo especial. Y más allá del ámbito científico, yo creo que realmente lo es. Ya veremos a ver si, bueno, en algún momento podemos explicar, ¿no?, todo. De hecho, la gran pregunta metafísica todavía no ha sido respondida, ¿no? Eso es lo que os comentaba un poquito en el programa de el sentido de la vida, ¿no? Bueno, al final, y esa es la gran, ese sí que es el gran punto que hace avanzar a la ciencia, ¿no? Es el decir, no lo sé. ¿Por qué algo y no nada? Pues no lo sé. ¿Por qué soñamos? Bueno, pues yo no lo acabo de saber del todo. ¿Puede ser el mundo de los sueños algo más allá que lo puramente físico? Bueno, yo lo cierto es que aunque quede un poco como magufo en este sentido, no me atrevo a dar una respuesta cerrada. Bueno, en cualquier caso, pues ya os digo, por ejemplo, películas que yo para mí son de las mejores también en el mundo de cómo pensamos en el mundo de los sueños, o por lo menos cómo lo recordamos, ¿no? Sin esa cuestión de causa, desarrollo y desenlace, ¿no? Que es también tan clásico y que es tan causal y que en nuestra tradición es lo que nos ha servido para explicar el mundo que nos rodea, pero el mundo de los sueños, por lo que sea, funciona de forma diferente, ¿no? Y las películas que lo han reflejado así, bueno, pues pueden ser en ocasiones difíciles de ver, pero también pueden ser fascinantes. Yo, una de mis favoritas, ya lo sabéis, los que sigáis Podcaliptus, por ejemplo, es el año pasado en Marienbad, de Alain Resnais. El guionista, bueno, siempre ha dicho que si en esa película tú intentas buscar un significado, y además lo especificaba así, de forma cartesiana, pues se te va a hacer muy dura. Pero que si simplemente te dejas llevar, bueno, probablemente sea la película más sencilla que puedas ver. Bueno, este puede ser el mundo de los sueños, ¿no? A veces dejarse llevar y sentir sensaciones, ¿no? Bueno, en el ámbito más mainstream, yo creo que, de hecho, es una de las películas que menos me gustan de este autor, que por otro lado tiene algunas películas que me gustan. Me estoy refiriendo a Christopher Nolan, del cual se ha debatido mucho. No voy a entrar tampoco ahora mismo en ese debate, no es el caso. Pero bueno, Origen, a mí me parece una película un tanto fallida, pero ya veis que el mundo de los sueños sigue estando presente en el mundo cultural, incluso en el más masivo, ¿no? Y Origen podría ser uno de esos ejemplos. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, y vamos a acabar como empezamos, el mundo de los sueños también puede ser más cíclico que el mundo de la vigilia, ¿no? Bueno, espero no haberos aburrido hasta el punto de dormiros. Y si eso ha ocurrido y os estáis despertando ahora, bueno, pues contadme vuestro sueño. Bueno, amigos y amigas, espero que nos escuchemos muy prontito. Y como siempre decimos por aquí, culturizaros y sed felices. Chao, chao, dulces sueños. Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor yo. Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon, señor Ross. Con Vito Teca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Por Calipto, bom bom, Calipto, bom bom, por 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 Calipto, bom bom,